Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 5 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
En cualquier cancha. Israel Reyes acepta que América es local en cualquier cancha, por lo que esperan todo el apoyo mañana en Puebla.
FoxSportsLA.com.
Última llamada. León recibe esta noche a Mazatlán en un juego clave para aspirar al play-in.
MedioTiempo.com.
Sorpresas en el Tri. Sepúlveda y Gutiérrez de Cruz Azul serían convocados al tricolor de Javier Aguirre.
ClaroSports.com.
Desastre en el City. El Manchester City fue goleado en Portugal 4-1 por el Sporting de Lisboa, en un partido donde Erling Haaland falló un penal y donde el sueco Víctor Gyökeres de Lisboa fue la gran figura marcando tres tantos.
RadioFórmula.mx.
Se cae a pedazos. El Real Madrid de Carlo Ancelotti no puede en este formato de UEFA Champions League. Este día cayó 3-1 en el Bernabéu ante el Milan. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula ES, a nombre de Raúl Orbañanos, con quien vamos a establecer contacto en unos instantes más. Soy Enrique Burak, vamos a platicar acerca de una buena cantidad de cosas. Se pone en marcha una jornada más de la Liga MX, y también vamos a platicar, entre otras cosas, acerca de los cambios en la NFL. Hoy fue el último día para hacer modificaciones en las plantillas de los equipos que vienen a la segunda mitad de la temporada. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hay convocatoria de la selección nacional, recién salida del horno, ahora lo platicaremos. Como dices, el tema de la liga, un partido fundamental para Chivas, hoy la visita a Torreón, y en la Champions, vaya sorpresas que se dieron hoy, ¿no? En la derrota del Real Madrid en casa 3-1, perdió con el Milán, y la derrota del Manchester City 4-1 de visita contra el Sporting de Portugal. Tres derrotas seguidas del Manchester City. No recuerdo haber visto tres derrotas seguidas del Manchester City de Pep Guardiola. Así que mucho para platicar.
Así es. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Es apenas la segunda ocasión que el Milán le gana al Real Madrid en el Bernabéu. Y bueno, le pasó por arriba, le metió 3-1. Anda mal el Madrid atrás, y lo del City también, ¿no? Increíble que le hayan metido 4, pero pues así es el fútbol, así está esta Champions. Y lo de la selección, que vamos a platicar en un momento más, de la nominación de la selección. A mí hay un futbolista que me da muchísimo gusto que hayan llamado, y me refiero al cuate Sepúlveda del equipo de Cruz Azul, que mete goles en los equipos que juegue. En donde juegue, mete goles, y finalmente le hace justicia a la revolución y está nominado para jugar contra Honduras los dos partidos. Me dio muchísimo gusto, ¿eh?
Sí, Raúl, estos partidos de la Nations League. De hecho, pues Cruz Azul se ha convertido en la base de la selección mexicana. Como novedad mencionabas a Sepúlveda, también a Alexis Gutiérrez, y de los que ya estaban anteriormente, Jorge Sánchez, Eric Lira, Luis Romo y también Charlie Rodríguez. Así que, pues Cruz Azul, Raúl Eduardo, es base de la selección.
6 seleccionados de Cruz Azul, es lógico, ¿no? Y el Vasco Aguirre, fiel a su costumbre, ¿no? Él dijo que iba a estar en la selección quien mejor anduviera, y lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Aquella vez justamente con una base del Cruz Azul, cuando Cruz Azul llegó a la que estaba en un muy buen nivel en la Libertadores, fue la base de la selección, y ahora, vamos, merecidamente los convocados de Cruz Azul andan muy bien, y vaya, que ya llamó Arsenal a la ofensiva el Vasco Aguirre,
¿eh? Así es, y también Raúl, 9 jugadores que vienen de fuera se van a incorporar a la selección.
Sí, viene desde luego Raúl Jiménez, y bueno, pues viene, regresa Guillermo Ochoa, los porteros son Ochoa, el tal Arrangel y Malagón, como se esperaba, y bueno, pues es una selección que debe de pasar por arriba de Honduras en los dos partidos que se van a jugar, uno en Tegucigalpa y otro que se juega en Toluca. Yo creo que tienen todo para ganar esos dos partidos, y bueno, pues fuera de lo de Sepúlveda y lo de Gutiérrez, que pudieran ser las sorpresas, creo que lo demás, pues no lo esperábamos en la nominación de Aguirre. Otra oportunidad para Charly Rodríguez en la selección, que en Cruz Azul brilla, y en las elecciones, ahora sí, como decía aquel dicho Enrique, Raúl Eduardo, farol de la calle, oscuridad de tu casa.
Sí, de acuerdo. Y bueno, la convocatoria completa es como porteros: Malagón, Ochoa y Rangel. Los defensas: Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vázquez, Jesús Orozco, Jesús Angulo y Jesús Gallardo. En la media cancha: Luis Romo, Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Luis Chávez, Eric Lira, Orbelín Pineda y Alexis Gutiérrez. Y delanteros: Ociel Herrera, Diego Lainez, Alexis Vega, César Huerta, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Ángel Sepúlveda y Henry Martín son los seleccionados.
Sí, a mí me sorprende el tema ahí de Jorge Sánchez, que una vez más está en la selección, y Rodrigo Huescas, ¿no? Yo veo ahí, me imagino que los laterales, no sé si a Israel Reyes lo tenga considerado como lateral derecho también Javier Aguirre, pero bueno, el arsenal de delanteros, ¿no? Ciel Herrera, Diego Lainez, Alexis Vega, el Chino Huerta, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, el Memo Martínez, Ángel Sepúlveda, Henry Martín, muchos delanteros, llama Javier Aguirre.
El problema es que nada más puede jugar uno.
Sí, o dos, ¿no? Si se decide a jugar con dos, pero sí son demasiados delanteros. Digo, de hecho, centros delanteros está Raúl Jiménez, Memo Martínez, Ángel Sepúlveda y Henry Martín, ¿no?
Si se decide a jugar con dos, dejaría de ser Javier Aguirre.
Pues sí, estoy de acuerdo contigo, y es muy fiel a su filosofía. Y por cierto, jugadores que pues no aparecen, el caso de Padilla, tampoco está Araujo, no está Irving Lozano y no está tampoco Santiago Jiménez, obviamente por lesión.
Sí, lesionado Santiago Jiménez, el caso de también del Piojo Alvarado, ¿no? Que normalmente está por la lesión, nos suponemos que no esté convocado, ¿no?
Así es, pues vamos, se le debe ganar Raúl a Honduras.
Sí, otro que me da gusto que regrese es Gallardo, Gallardo anda muy bien en Toluca, está haciendo muy bien las cosas, jugando como lateral por el lado izquierdo. También me da, hablando de laterales del Toluca, uno de los goles del Sporting de Lisboa el día de hoy lo hizo el Maxi Araujo, que fue vendido de Toluca al fútbol de Portugal, hizo uno de los goles. Y regresando a lo de Gallardo, pues me da gusto que regrese a la selección, porque es un futbolista que te defiende, te ataca correctamente. Para mí debe de ser titular en la selección en estos dos partidos. Y sí, Enrique, aparte, nosotros no andamos bien, pero Honduras anda peor, ¿eh?
Oye, y el tema de Alexis Gutiérrez, ¿no? También, que lleva un par de campañas muy buenas con Cruz Azul, y le da una oportunidad Javier Aguirre de mostrarse en la selección. Aquí el tema con Cruz Azul es que, bueno, no es lo mismo el hecho de estar en la maquinaria de tu equipo y tener dominado también el sistema, claro, que tiene dominado Cruz Azul, a de repente llegar a la selección y manejar otro sistema, como jugador hablo, ¿no? O sea, independientemente del nivel que tengas, te mereces una oportunidad sin duda en la selección, pero muchas veces no es lo mismo y es complicado llegar a manejar otro sistema diferente al que llevas manejando un año completo, ¿eh?
Sí,
pues, muy diferente.
Sí, perdón, Raúl. Estamos en la fase de cuartos de final. También porque es un torneo como que no se sigue mucho, y de pronto vas contra Honduras. ¿Y por qué o de qué se trata? Los duelos de cuartos de final son Costa Rica frente a Panamá, Jamaica, Estados Unidos, Surinam en contra de Canadá y México frente al equipo de Honduras. El partido de ida de México-Honduras va a ser el 15 de noviembre. El partido de vuelta el día 19 de noviembre, Raúl.
Fíjate, lo ahora que nos quejábamos antes de este torneo, que realmente se inventó, ahora este torneo viene a darle partidos a la selección, o sea, porque no tiene juegos la selección, y hemos hablado de lo complicado que es conseguir partidos, y resulta que este torneo pues le está ayudando para tener partidos, ¿no? Y partidos oficiales que te sirven más de preparación, o sea, ahora sí que preparación entre comillas, pero te sirven más, ¿no? Porque son partidos mucho más exigentes, patadas de a de veras, árbitros en contra, todo esto te sirve para superarte. Y bueno, ¿quién le iba a decir que estos partidos nos iban a ayudar así, no?
Sí, pero el tema es que los rivales a los que te vas enfrentando, la verdad que no es lo ideal, ¿no? Es partidos de competencia, por supuesto que ayudan, ir a jugar de visita contra Honduras ayuda, pero de aquí al Mundial, si vamos a jugar el 70% de los partidos contra equipos de CONCACAF, pues tampoco es lo ideal, ¿no?
Pues sí, pero no hay remedio.
No, pero no es lo ideal, ¿no? Definitivamente no es la preparación ideal de cara a un Mundial, ¿no?
Pues vamos a ver cómo le va a México en contra de el equipo de Honduras por lo pronto. Y esta ha sido la convocatoria de Javier Aguirre. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más.
Fórmula Deportes y la Fórmula E Orbañanos te invitan al Budo Centro Championship 26 este viernes 8 de noviembre en el gimnasio Juan de la Barrera a partir de las 7:30 de la noche, en donde en el combate principal el mexicano Pandamonio Lezama defenderá su título ante el brasileño Imperador de Paula. Llama al 55-52-79-22-93 y participa en la tómbola para llevarte uno de los pases dobles que tenemos para ti.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Por el fútbol internacional.
Iniciamos en Argentina, donde Lionel Scaloni reveló la convocatoria del albiceleste para los partidos de eliminatoria sudamericana, donde la lista que encabeza Lionel Messi se incluye también el regreso de Emiliano "El Dibu" Martínez, arquero que vuelve tras cumplir una suspensión con la albiceleste en la fecha FIFA pasada. Cabe señalar que este 14 de noviembre el albiceleste visita Paraguay, mientras que el 19 reciben a Perú. Llegamos a Francia, donde Karim Benzema habló sobre el papel de Kylian Mbappé en el Real Madrid. "Kylian, no tienes que bajar los brazos, porque no creo que se vaya a mover Vinicius, es el mejor del mundo ahora mismo, y actualmente nadie lo puede mover, por lo que tienes que acostumbrarte a ser centro delantero. Hay mucha presión en el Real Madrid y con dos o tres partidos que no metas un gol te van a querer matar", dijo Benzema en una entrevista. Llegamos a España porque luego del desastre ocasionado por la Dana en España, Valencia solicitó el aplazamiento de su encuentro de liga ante el Español de Barcelona programado para este fin de semana, donde los naranjeros lanzaron un comunicado junto a Levante solicitando que pospongan sus partidos ante Español y Tenerife respectivamente. Cabe señalar que este sería el segundo partido aplazado por el Valencia a causa de la Dana, donde el duelo ante Real Madrid el fin de semana pasado también tuviera que ser pospuesto. Cerramos en Brasil porque el pasado sábado Fluminense y Marcelo llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del futbolista brasileño. Esto 2 meses antes de que expirara y un día después de que el defensa se peleara con su técnico. Y este día el lateral brasileño escribió un mensaje de despedida al club. "Participé en momentos inolvidables como ganar la primera Copa Libertadores en la historia del club. Mi nombre será inmortalizado en un estadio donde entrenan nuestros niños. Siempre llevaré a Fluminense en mi corazón. La verdad como el sol, siempre saldrá", se lee en el mensaje de despedida de Marcelo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Comentaba Raúl acerca de la Champions, de lo que sucedió el día de hoy, que las cosas siguen sin salirle bien al Madrid.
Sí, fíjate que el Real Madrid es raro, ¿no?, que pierda 2 partidos en forma consecutiva. Hay que recordar que perdió con el Barcelona y hay que recordar que también pues no jugó la semana pasada contra el Valencia, suspendió el partido, pero perdió 2 partidos seguidos en el Bernabéu. Y no solo eso, Enrique, Raúl Eduardo, le metieron 7 goles en 2 partidos. O sea, es un hecho que no está en su mejor momento el equipo de Ancelotti. Y el próximo partido del Madrid no es nada fácil, porque tendrá que jugar contra el Liverpool de visitante también, ¿eh?
Y luego contra el Atalanta de visitante en la Champions. Vaya dos salidas que tiene el Real Madrid, que vamos, digo, falta mucho. Hoy está muy abajo en la tabla, está en lugar 17. Mañana me parece que lo van a pasar, algunos equipos lo van a pasar. Por ahí acaba en lugar 20, a la mitad de la competición. Digo, falta mucho y yo creo que debería de calificar. Lo que sí es que cada vez se va a complicar más que se pueda meter en los ocho primeros que brincan y que evaden los 16avos de final. La realidad es que el Real Madrid lleva un buen rato sin jugar bien al fútbol. Yo diría todo el torneo no ha jugado bien, no le encuentra el modo desde que llegó Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti. Además hay que sumarle que se lastimó Carvajal, a Lucas Vázquez le cuesta un mundo jugar de lateral, Nacho está lastimado, que también podría jugar ahí como lateral, y el Real Madrid simplemente no camina. Hoy incluso yo los vi muy displicentes y caminando en la cancha por momentos, y el Milán pues le pasó por encima y le gana bien, una victoria muy importante para el Milán.
Y aunque el Manchester City, Raúl, pierde, de cualquier forma ellos sí están en ese momento entre los primeros ocho.
Sí, Maxi Araujo hace un gol aquí a jugador de Toluca. Hay que comentar que dos de los goles que recibe el City son de penales, ¿no? Y hay una situación muy especial aquí, ¿no? Porque se despide el técnico del Sporting de Lisboa, que va a ser el próximo técnico del Manchester United, y como ganándole, o sea, con dos penales, como quieras, como sea, fallando un penal Haaland, como lo quieras ver, Enrique, como lo quieras ver, Raúl Eduardo, meterle cuatro goles al City. Bueno, pues que está en una mala racha, ok, pero como sea, meterle cuatro goles al City es una noticia de ocho columnas, ¿eh?
Pues sí, bueno, y además, Raúl, el Sporting es segundo lugar en ese momento de la tabla detrás de Liverpool.
Sí, sí, anda bien en la Champions. Vaya jugador, Joker es el sueco que hace tres goles. El otro, bien dices, Raúl, de Maxi Araujo. Rarísimo lo que pasa con Amorim, ¿no? Que ya está confirmado por el Manchester United, pero a pesar de ello, se quedó a dirigir su último partido, la cerecita en el pastel para ganarle al City, y lo va a volver a enfrentar con el Manchester United, ¿no? Es un caso... un caso muy extraño, porque vamos, ya les ganó ahorita, les dijo despachado estás, y lo va a ver pronto con el Manchester United, ¿no? El partido iba 3-1 y en el 3-1 falló un penal Haaland. No sé cómo hubiera terminado, pudo haber cambiado el resultado, pero al final le terminan ganando al City, que decía yo al principio, perdió en la Carabao Cup, eliminado por el Tottenham, perdió en la Liga, le quitaron lo invicto el fin de semana y pierde ahora en la Champions. Tres derrotas seguidas del equipo de Guardiola no es algo normal.
Y el Liverpool, decíamos, Raúl, que está colocado en la primera posición en este momento, y es que le metió 4-0 al Bayer Leverkusen.
No, el Liverpool anda muy bien en la Liga, en la Champions. O sea, la época post de Jürgen Klopp no está resultando tan dramática como se pensaba. Camina muy bien el equipo. Está en primer lugar en la Liga Premier. Está en primer lugar en Champions. Gana los partidos. Le ganó al Bayer Leverkusen. Le gana con mucha facilidad. O sea que este equipo hay que apuntarlo entre los favoritos. Bueno, siempre está City, Madrid, el Bayern, etcétera, pues hoy metemos a Liverpool también, ¿eh?
Sí, jugando excelente fútbol el equipo de Slot. Hay que recordar, Slot viene del Feyenoord, ¿no? Que se lo llevaron por el buen fútbol que practicó el Feyenoord la temporada anterior. Triplete de Luis Díaz, qué buen jugador es Luis Díaz, el otro de Cody Gakpo, perdón. Muy bien el Liverpool, y la verdad que el Bayer Leverkusen compitió un ratito en el primer tiempo, pero fuera de eso no metió las manos, ¿eh?
Sí, efectivamente, pero bueno, pues poco a poco va cobrando forma este nuevo formato, valga la redundancia, dentro de la Champions. ¿Sí, sí les está gustando, Raúl? ¿Y Raúl?
A mí sí, al que no le gusta el Madrid.
A mí me gusta el formato mucho, muchísimo.
Perfecto. Bueno, pues yo creo que también es cosa que la gente se vaya acostumbrando, porque estábamos hechos a la idea de que era la fase de grupos, en fin, y ahorita es seguirle agarrando la onda de que es una tabla general y que los primeros 8 califican directo y luego del 9 al, ¿qué es? 24. Y los otros quedan fuera.
Pero ve, fíjate, todavía falta, por supuesto, que se juegue la jornada de mañana y toda la segunda vuelta, digamos, que son 8 partidos al final. Pero hoy, dentro de los primeros 8, está el Liverpool, el Sporting, el Mónaco, ¿va? El Borussia Dortmund, que juega muy bien, el Aston Villa, está ahí el Brest y está el Inter de Milán dentro de los primeros 8. Mañana puede ser que se meta ahí el Arsenal, pero la verdad que ver ahí a equipos como el Mónaco o como el Sporting, habla de que el formato puede resultar bien interesante para hacia el final de la competencia.
Así es. Pues Raúl, tenemos que hacer una pausa.
Vamos, venga.
Fórmula Deportes y la Fórmula E Orbañanos te invitan al Budo Centro Championship 26 este viernes 8 de noviembre en el gimnasio Juan de la Barrera a partir de las 7:30 de la noche, en donde en el combate principal el mexicano Pandamonio Lezama defenderá su título ante el brasileño Imperador de Paula. Llama al 55-52-79-22-93 y participa en la tómbola para llevarte uno de los pases dobles que tenemos para ti.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En la NFL cerró la semana 9 con una dramática victoria de los jefes de Kansas City en la función de Monday Night, en donde el equipo bicampeón liderado por Patrick Mahomes superó en casa 30-24 a los bucaneros de Tampa en tiempo extra. Con el triunfo, los Chiefs se mantienen invictos después de 8 juegos disputados y continúan liderando con comodidad su división en el oeste de la Conferencia Americana. En el deporte nacional, tras ser notificada como ganadora del Premio Nacional del Deporte en la categoría de trayectoria, la ex clavadista olímpica Alejandra Orozco agradeció con un mensaje en redes sociales dicho reconocimiento. Fueron 20 años en que mi vida giró en torno a los clavados. Este premio significa el trabajo de muchas personas que rodearon a esa Ale, que la construyeron y por la que pusieron su granito de arena, declaró la medallista olímpica. La lista de otros ganadores la encabezan los medallistas olímpicos en París, Prisca Agüiti, Osmar Olvera, Juan Celaya y Marco Verde, a recibir sus premios en la ceremonia del próximo 20 de noviembre. Y en el tenis, el astro serbio Novak Djokovic anunció esta mañana que no defenderá su título de las finales ATP debido a una lesión no especificada. Tenía muchas ganas de estar ahí, pero debido a una lesión continua no jugaré la próxima semana. Disculpas a aquellos que planeaban verme, escribió el número 5 del ranking mundial en un mensaje a través de sus redes sociales.
Bueno, estamos de regreso, Raúl y Raúl. Bueno, ayer concluyó la semana 9 de la NFL con el partido entre los Bucaneros de Tampa y los jefes de Kansas City. Y de alguna otra forma, sobre todo por las ausencias de los receptores de los Bucaneros, tiene lesionados a sus dos más importantes receptores, Mike Evans, y también está fuera Galloway. El caso es que Godwin. El equipo de los Bucaneros de Tampa Bay hizo partido, se va arriba la escuadra de los jefes de Kansas City y en los últimos instantes viene un touchdown de los Bucaneros de Tampa y entonces es momento de decisión para Todd Bowles, el entrenador jefe de los Bucaneros. El marcador estaba 24-23. Raúl, lo que sucedió fue que fueron por el punto extra, se van a tiempo extra y pierde el partido Tampa. Pero la otra opción era ir por la conversión de dos puntos para muy probablemente dejar tendido en el terreno a los Jefes de Kansas City. ¿Tú qué hubieras hecho ya toro pasado?
Ir por los dos puntos.
Para, o sea, ganar o morir en esa misma jugada.
Exacto.
¿Tú, Raúl?
Absolutamente también, Enrique. No le puedes dar la menor posibilidad a los Jefes y a Mahomes en su casa de que te ganen el partido. Y tenías ahí la oportunidad de ganarles y de quitarles lo invicto.
Es que el porcentaje de efectividad en esta temporada en conversiones de dos puntos es del 31%. Y además no tenías a tus mejores receptores. Yo creo que por eso se la pensó Bowles en la división del sur de la Nacional, donde básicamente estás peleando con Atlanta.
Pero de todas maneras, si alargas el partido a tiempo extra como pasó, pues bueno, tienes que anotarles, porque es muy probable que Kansas te anote, ¿no? Cuando menos un gol de campo, ¿no?
Sí, y mira, lo que no me gusta de la regla del tiempo extra en campaña regular es que si viene un touchdown del rival, se acabó la historia. O sea, es como si en un partido de béisbol te vas a la décima entrada y el rival en la parte alta da home run y tú ya no puedes ir a batear.
Sí, de acuerdo. De hecho, cuando es el volado, que gana el volado Kansas, Baker Mayfield, como que dice, no, ya valió. Ya valió.
Pues sí, y es que gana el volado Kansas City, ya no le presta el balón a los Bucaneros de Tampa. Mahomes se va de 5-5 en esa serie y viene Kareem Hunt con un acarreo para ganar el partido, pero lo que ha hecho Kansas City es realmente interesante porque no solamente es un equipo que ya hay que considerarlo como una dinastía, sino que además de tener a Patrick Mahomes, a Travis Kelce, así que por cierto ayer estuvo Taylor Swift ahí en el partido acompañando a su hombre. Pero también el hecho de que atraes gente importante. DeAndre Hopkins es un gran receptor. El día de ayer contribuye con 8 recepciones. Luego traes a Kareem Hunt en lo que pues está sano a Isaiah Pacheco, que están cerca de recuperarlo. Gana más de 100 yardas en el partido del día de ayer. Andy Reid es un gran entrenador en jefe. La defensiva es muy buena. La defensiva es la que le da la oportunidad a Kansas City, pese a no jugar al 100%, les da la oportunidad de ganar los partidos. Y por eso están invictos. Y por ello es que la semana próxima van a enfrentar a los Broncos y creo que también van a tener la oportunidad de ganar. Y ahora, Raúl, si nos vamos a lo que sucedió desde el final de la campaña anterior, incluyendo la postemporada, desde luego, del Super Bowl, Kansas City ha ganado 14 partidos seguidos. ¿Cómo ves?
Los que faltan, Enrique. Los que faltan, porque es favoritazo otra vez, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, Kansas City además iguala la racha más reciente de 14 victorias que tuvo Carolina en 2014, también cuando ellos se colocaron con 14-0, eso que mencionaba de los Jefes es entre la campaña anterior y esta. Y un dato también de Mahomes, tiene mejor porcentaje ahora en tiempo extra en campaña regular de la historia. Mahomes ha jugado 6 partidos de tiempo extra en campaña regular y va 6-0. Está superando ya a Terry Bradshaw, que tenía 5-0.
No es santo de mi devoción, pero es un fenómeno. Y la verdad que Kansas se las arregla para ganar como sea, ¿no? Es un equipazo, por supuesto, pero muchos partidos han sido mejores que ellos y al final se las arregla para ganar Kansas, ¿eh?
De acuerdo, de acuerdo. Que, por cierto, el día de hoy fue el límite, venció el límite para hacer negociaciones, hacer cambios. Y bueno, de lo más interesante es Za'Darius Smith, que es un hombre que presiona a Mariscal de Campo, lo toma Detroit, que perdió a Aiden Hutchinson, su mejor hombre de línea para presionar a Mariscal de Campo por una lesión. Ahí lo traen de los Browns de Cleveland. Washington, una negociación muy, muy interesante. Se lleva un esquinero, Marshon Lattimore, al que traen del equipo de los Santos de Nueva Orleans. Mike Williams se convierte en receptor de los Acereros de Pittsburgh. Necesitaban otro receptor. Los Acereros tienen experiencia. Mike Williams, mientras tanto, hablando acerca de lo que hicieron hoy los Vaqueros de Dallas, se llevaron a Jonathan Mingo.
¿Y ese quién es?
Pues sí, Jonathan Mingo es un receptor que estaba con las Panteras de Carolina. Raúl y Raúl Eduardo y un servidor nos acordamos de Mingo, que pues era el compañero de Daniel Boone, ¿no? Pero fuera de eso, porque ya es una referencia que debes tener pues nuestra edad para entenderle. Pero fuera de eso, O sea, ¿quién es este güey? Pero bueno, el caso es que yo veo muy, muy complicada la situación para los vaqueros de Dallas, y es que también dejaron ir, evidentemente está la situación de a dónde querían otros receptores, o también de la cuestión del tope salarial. Pero estaba en el mercado Davante Adams, que se va a los Jets para reunirse con Aaron Rodgers. Estaba también Deontay Johnson, que se va de Carolina a los Cuervos de Baltimore. Johnson es mucho mejor. Estaba también DeAndre Hopkins, que estaba en Tennessee, acabo de mencionar, se va con Kansas City, ayer es importante. El mismo Amari Cooper, que ayer en un momento jugó para los Vaqueros de Dallas y deja a los Browns para irse a jugar con los Bills de Buffalo. Y los Vaqueros se llevan a Jonathan Mingo. Bueno, vamos con Beto Campos, que nos platica acerca del torneo de los Cabos. Beto, ¿cómo estás?
A nombre de World. ¿Cómo están, Enrique? Technology. Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles desde el campo del Cardonal aquí en Cabo San Lucas, donde se está realizando lo que es la inauguración del torneo número 18 del Worldwide Technology Championship, un evento que ya es la segunda edición que se realiza aquí en Cabo San Lucas, y habrá que destacar que el principal atractivo es que Tiger Woods fue uno de los diseñadores de este campo del Cardonal, en donde, por cierto, estará defendiendo su título el sudafricano Eric Van Rooyer, y vamos a escuchar sus palabras.
It's actually the first time I'm able to defend of the tournaments that I've won as a professional, so it's pretty cool for me. It's the first time.
De hecho, es la primera vez que voy a defender el título de un torneo en los que he participado. Es una experiencia nueva. Viene con mucha responsabilidad. Es un privilegio, y desde la perspectiva del juego espero estar en el nivel del año pasado. Este será mi último torneo en el PGA Tour de esta temporada, así que si puedo defender el título sería la cereza del pastel. Hay varios lugares, especialmente alrededor del green, que pueden ser complicados. Tiger diseñó este campo, entonces no me sorprende que lo hiciera de esta manera. Hay puntos del campo donde no podemos arriesgar de más, como lo son el hoyo 14 o 15. Si fallas en el 7 u 8, será un camino difícil.
Hay parte de lo que comentó Eric Van Rooyer, el vigente campeón del Worldwide Technology Championship, y habrá que destacar que son más de 130 golfistas los que estarán buscando el título en esta edición de 2024, en donde, por cierto, habrá 5 mexicanos, entre ellos destaca Santiago de la Fuente, Omar Morales, Emilio González, Raúl Pereda, además de Isidro Benítez, Enrique.
Bueno, pues es un torneo realmente interesante, como mencionas, está en su segunda edición, vienen golfistas importantes, el sitio es inmejorable, de manera que nos da muchísimo gusto que estos eventos de gran valía se mantengan en nuestro país, ¿no? Así que muchísimas gracias, Beto Campos. Pues qué bueno que regresa este torneo, Raúl, y que se sigue mostrando México al mundo, que además es una gran, gran promoción, pues para que se hable de México de otra forma.
Sí, la verdad que sí, qué bueno. Ya hay más eventos de esto, es maravilloso. Y pues vamos a ver cómo resulta el evento en Los Cabos, ¿no? En donde, caramba, si algo sobra, son campos de golf extraordinarios, que hacen que cada vez venga más turismo a Los Cabos a jugar golf y a pescar, Enrique, que son dos grandes atractivos que jalan muchísima gente.
Definitivamente, Raúl. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta y, como todos los martes, tenemos un comentario invitado de un personaje del deporte, puede ser un compañero de Radio Fórmula, como es el caso de Beto Murrieta, a quien escuchamos en ESPN Radio Fórmula todos los días. Así que adelante, Beto.
Hola, Raúl, Raúl Eduardo, Enrique, qué gusto saludarlos el día de hoy.
Les mando un fuerte abrazo y efectivamente ha sido un tema polémico la clausura de la Plaza México y del Estadio de la Ciudad de los Deportes. El delegado, el alcalde, Luis Mendoza, hablaba de manera un poco genérica, un poco ambigua, con respecto a muchas cuestiones de protección civil o temas de protección civil, pero eso es impreciso. A mí me parece que tenía que haber dicho concretamente de qué se trata, de seguridad, de accesos, de baños, de estructura de los inmuebles, de rutas de evacuación. Entonces yo creo que para empezar hubo poca claridad y poca precisión al determinar o al informar el alcalde cuáles son esos problemas o esos incumplimientos en términos de protección civil tanto en la plaza como en el estadio. ¿Qué quiere decir eso? Supongo que el reforzar la seguridad o el mejorar las condiciones de vialidad, porque ciertamente es caótico asistir a un evento masivo en la Plaza de Toros y a un evento masivo al mismo tiempo en el estadio de fútbol. Aunque también aclaró el alcalde que ese no es el problema, es decir, que sí puede haber dos eventos al mismo tiempo, sino que el problema fue más bien la pirotecnia y la falta de reforzamiento de seguridad en el perímetro de el estadio y la Plaza de Toros. De cualquier manera, no sé hasta qué punto haya sido un rasgo de oportunismo político el irrumpir de esa forma sorpresivamente cuando el partido de Cruz Azul Santos se seguía jugando. Por lo que toca al América, yo creo que sí lo afecta, sí afecta al América, porque de por sí no se ha sentido local en el estadio y la Ciudad de los Deportes ante la remodelación del Estadio Azteca y ahora busca una tercera sede, que es el Estadio de Puebla, para el partido contra el Pachuca. Pero como dice un dicho popular ranchero mexicano, el que es buen gallo, donde quiera canta. Y el América con 11 puntos más que el Pachuca, yo creo que le va a ganar a los Tuzos el día de mañana. Un fuerte abrazo, queridos Raúles y Enrique.
Muchas gracias a Beto Murrieta. Que por cierto, Raúl, el día de mañana que el América juegue como local en Puebla, pues nos va a recordar lo que pasó el 1 de octubre del 2005. En aquella ocasión el América jugó como local en Puebla en contra de San Luis. América gana, y la razón para que ese partido se haya realizado en Puebla es que al día siguiente había partido de la NFL, aquel de San Francisco contra Arizona, el primero que realizaba en campaña regular la NFL fuera de Estados Unidos.
Sí, ahora es una situación muy distinta. Que por cierto, hablando de la Ciudad de los Deportes, ya se ha aclarado algo. A ver, el América juega en Puebla, el Atlante juega el domingo en Pachuca, en el Estadio Hidalgo, y Cruz Azul va a jugar el domingo, el último partido de liga, que será contra el equipo de Tigres. Todo indica que puede ser por ahí de las 4 o 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque no podía haber dos eventos el sábado, porque hay el evento que era el de Tigres contra Cruz Azul, y había un evento, o hay un evento todavía, en la Plaza México. Entonces, ya con los movimientos que se hicieron, bueno, pues entonces el Cruz Azul podría jugar el domingo, y parece que ahora sí ya se solucionaron las cosas. Ahora, no sé qué va a pasar si el América califica, si este estadio lo van a utilizar o se van a otro lado. Lo que sí sé es que no están muy a gusto los equipos con los dueños del estadio, ¿eh? No están muy a gusto los equipos con los dueños del estadio, que son los dueños también de la Plaza México.
Efectivamente, que la familia Cosío, que son también los dueños de Frontón México.
Oye, un saludo al buen Beto Murrieta. Decía que es caótico cuando hay dos eventos en la plaza y el estadio. Yo diría, es caótico cuando hay un evento que se llena. La verdad que la zona es realmente un problema, ¿eh?
Sí, sí es problemática. Bueno, si les parece, vamos con Paco Montes. Hoy se pone en marcha la jornada 16, penúltima de la Liga MX. El León enfrenta a Mazatlán. Paco, buenas tardes.
Enrique, qué gusto saludarles desde el feudo de la Fiera, donde en un rato más ya están ahí las pruebas de audio para que se dé este partido de la fecha 16 entre León y Mazatlán. Imperativo que León encuentre la victoria, el resultado, para mantener la vela encendida. También debe de esperar resultados, en este caso el del Atlas contra Cruz Azul el día de mañana, pero principalmente es ganar esta noche en casa. Vamos a escuchar las palabras del cancerbero de la Fiera, Alfonso Blanco.
Sí, estos partidos a fin de torneo son así. Los que todavía tenemos un poquito de esperanza, pues estamos aferrados a ella, y por ahí los equipos que ya no pelean el entrar a esa etapa del torneo, creo que son los que se vuelven más peligrosos, ¿no? Porque juegan sueltos, juegan pues sin esa presión extra de buscar ahí la calificación. Creo que, como se escuchaba por aquí hace rato, otra vez nos estamos jugando en un partido seguir vivos, y creo que venimos así desde hace ya varios partidos con esta racha que hemos logrado sostener de partidos sin perder. Creo que hemos ido partido a partido como lo planteamos desde que llegó el nuevo cuerpo técnico, de ir partido a partido, y cuando uno se equivoca no queda más que aceptarlo y seguir adelante. Creo que no te define una jugada. ¿Por qué? Porque las cosas se vienen haciendo bien. Creo que en lo personal y en lo grupal se ha levantado mucho el nivel, y eso nos ha llevado a estar donde estamos ahorita, todavía con la esperanza de buscar esa calificación.
Ahí las palabras del cancerbero de la Fiera, Poncho Blanco. Y bueno, destacar que León tiene 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Mientras tanto, Mazatlán no ha ganado como visitante, es más, ni siquiera ha anotado gol como visitante en el presente torneo. Enrique, amigos.
Perfecto, Paco, muchísimas gracias. Veremos si es que se puede mantener con vida el equipo de León, que por lo pronto, Raúl Rolodardo, el Atlas tiene 20 puntos, el León tiene 17. El Atlas estará cerrando el torneo contra Cruz Azul como local y luego como visitante frente a Monterrey, mientras que el León juega hoy, como se mencionaba, frente a Mazatlán y cierra jugando en Monterrey. Ese es el calendario de estos dos equipos, Raúl.
Bueno, lo de León, primero tiene que ganar hoy si quiere aspirar algo, y ver qué hace el Atlas, ¿no? Es lo que estará buscando el León. Han reaccionado muy bien. Berizzo ha hecho buen trabajo. El equipo de León lleva 7 partidos sin conocer la derrota, pero me parece que fue tarde la reacción del equipo de León, pero todavía tiene una ligera esperanza. Hay que recordar que ya en alguna ocasión el León, inclusive Enrique, Raúl Eduardo, los futbolistas habían comprado boletos para irse de vacaciones con sus familias, y bueno, resulta que ganaron en Tijuana, se dieron 5 resultados y se metieron y fueron campeones.
Sí, sí, qué historia esa, Raúl. Oye, dos cosas rápido. El tema que decías de a ver dónde jugaba el América si califica, también está el tema de América Femenil, que tiene que recibir a Chivas. Está programado para el domingo 10 de noviembre a las 9 de la noche. Sede por confirmar, no han avisado dónde juega América Femenil ese partido de vuelta de cuartos de final ya de la liguilla. Y para mañana en la Champions, partidos muy interesantes: el Feyenoord recibe al Salzburgo, el Paris Saint Germain contra el Atlético de Madrid, 2 de la tarde, el Estrella Roja recibe al Barcelona, también 2 de la tarde, el Inter de Milán contra el Arsenal, muy buen platillo también, de lo más destacado mañana en la Champions League.
Y el día de hoy, Raúl, además de este partido de León contra Mazatlán, se juegan otros dos partidos en la fecha 16, Santos contra Chivas y Pumas Querétaro.
Así lo esperamos a las 7 de la noche, en una hora más o menos ya, con el partido de León contra el equipo de Mazatlán en las pantallas de Fox Sports. Y me quedé pensando, Enrique, Raúl Eduardo, del asunto del Estadio Nacional de Deportes y la Plaza México, que cuando hay dos eventos, pues es un caos, dice Raúl, que con un evento es un caos. Y yo les digo, sin eventos ya es un caos.
Es cierto. Gracias, Raúl, hasta mañana.
Nos vemos.
Nos vemos, Raúl.
Enrique, hasta mañana.
Buenas tardes, los esperamos el día de mañana. Por lo pronto, quédense con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.